Y del camello a las energías renovables. Ahora sí con Ricardo Guerrero, ¿no, Sofía?
Sí, sí, sí. Porque hay que felicitarle.
A ver.
Es que, bueno, es increíble lo que ha hecho este hombre. Bueno, como saben nuestros oyentes, porque le hemos tenido muchas veces en Radio Sintonía, en el Hable Malpey, es el catedrático de energías renovables de la Universidad de La Laguna. Y bueno, esta semana había que aplaudir con las orejas y todo, porque acaba de inaugurar la comunidad energética más grande de Canarias, en ADG, ¿no, Ricardo?
Sí, ¿qué tal? Buenos días, sí, efectivamente.
Felicidades, enhorabuena, porque ahora nos vas a contar un poco todos los valores, los ahorros y cómo surge este ADG verde. Cuéntanos.
Sí, bueno, esto es una iniciativa que hemos desarrollado entre la Universidad de La Laguna y el Ayuntamiento de ADG, y empezamos con los estudios teóricos, con un convenio que firmamos en marzo de 2020. O sea, ha pasado un poquito de tiempo, entonces, bueno, pues estuvimos ahí analizando. También había una eléctrica promedio que ya se fue. Y estuvimos 2 años pensando en si valía la pena ir a la práctica o no. Entonces, al final decidimos que sí. El ayuntamiento decidió poner el dinero para la planta fotovoltaica, se colocó encima de la escuela de música del municipal. Y entonces nos complicamos mucho la vida, porque cogimos y decidimos que queríamos hacer una conexión, técnicamente se llama en red próxima, queríamos que los excedentes además fueran para el ayuntamiento, lo cual implicaba que esos excedentes había que venderlos en el mercado eléctrico. Casi nadie sabía nada, diría yo que también la empresa distribuidora ha tenido que aprender, el ayuntamiento ha cambiado de comercializadora en un momento y en otro. Después el punto de acceso y conexión, pues en un principio nos lo configuraron de una forma, después de otra, se montó una historia, pero al final lo hemos arrancado y hay 101 familias conectadas a la planta, reciben un pequeño ahorrito, hay también una farmacia, un restaurante, y después el propio edificio de la Escuela de Música y el de la Policía Municipal. Así que nada, ya eso ya está funcionando. Y lo que nos dice Endesa es que es el autoconsumo más grande de Canarias.
Está centrado en una escuela de música. Eso me encanta.
Sí, sí, sí. Una escuela fantástica que tienen ahí, con una cubierta fantástica. Y bueno, hay que decir que las administraciones públicas tienen unas cubiertas estupendas donde van a tener que colocar su fotovoltaica en un plazo de menos de 2 años, y lo que ocurre es que esos edificios pues se usan unas horas y otras no, entonces pero la fotovoltaica está siempre, ¿no? Entonces, cuando el edificio no usa la fotovoltaica, pues lo razonable es que se beneficie la gente que está en el entorno, eso es lo que dice la regulación, ¿no? Y entonces, pues nosotros ese reparto lo hemos hecho, y a la vez pues hemos constituido lo que se llama una Comunidad Ciudadana de Energía, que es una asociación sin ánimo de lucro, que además tiene de patrimonio, tiene un bolígrafo y un paquete de folios, y porque no hace falta mucho más, y nada, y a tratar de predicar con el ejemplo.
O sea que no tenemos que pagar a ninguna industria, bueno, multinacional eléctrica, y estás hablando de que se ahorra 3,4 millones de euros.
Bueno, esos son los planes con las siguientes fotovoltaicas que estamos preparando. Ahora mismo la primera es de 99 kilovatios y esa genera unos ahorros de unos 12.000 euros anuales. Que pues se reparten en descuentos en la factura eléctrica. Hay también que decir que a nadie se le obliga a cambiar de empresa comercializadora, la gente puede entrar y salir sin ningún problema, se puede a cada planta fotovoltaica se puede enganchar hasta 1 millón de contadores eléctricos según la regulación, es decir, que todo el que quiera entrar tiene la puerta abierta. Y después, pues a nadie se le pide que ponga dinero, ¿no? Que es el modelo que nosotros estamos tratando de impulsar adelante. Y la asociación es un foro de encuentros, no es nada más, ¿no? O sea, lo único que trata es de pues de hacer que los que producen y los que consumen pues se encuentren y que se generen esas sinergias, ¿no? Entre que el que produce no usa todo lo que está produciendo y el que consume pues no tiene opción, a lo mejor porque vive en un apartamento o porque tiene un techo muy pequeñito, pues no tiene opción de poder cubrir con fotovoltaica toda su generación. Son, digamos, conceptos nuevos, ideas nuevas, que en 5 años ya las consideraremos viejas, ¿no? Pero ahora mismo hay que mostrarlas y desde la Universidad de La Laguna pues estamos tratando de impulsarlas.
¿Cuánta emisión de CO2 a la atmósfera se está ahorrando?
Sí, ahí pues estamos hablando, en el caso de esta planta, pues estamos hablando de en torno a unas 80 toneladas al año de CO2 que se evitan, ¿no? Pero bueno, la idea, como vuelvo a decir, es que vaya creciendo. Ahora con las nuevas plantas que el ayuntamiento ha conseguido subvención, pues pasará el ayuntamiento de tener los 99 kilovatios esto, pasará a tener prácticamente 1 megavatio. Y entonces pues estamos multiplicando por 10 los ahorros, los beneficios medioambientales y enganchando pues a más vecinos y vecinas. En este caso pues nos iremos principalmente a los colegios, ¿no? Los colegios que como ustedes saben, pues tienen unas horas determinadas de funcionamiento, no funcionan los fines de semana y tienen unas cubiertas fantásticas y entonces pues hay que repartir, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a repartir y a entender que parte de nuestra energía pues viene de nuestro vecino, de nuestra vecina, de nuestro ayuntamiento, lo que sea, y así después lo vemos además reflejado en la factura eléctrica, que disminuye el precio de nuestra electricidad.
Bueno, otra cosa que me llamaba la atención era pues el equivalente, ¿no? A efecto a plantar casi 800 árboles, según comentabas tú.
Sí, bueno, esos son los cálculos aquí en función de cómo está recogido por ahí, en fin, en función de las emisiones de CO2 evitadas, ¿no? Pues efectivamente, o sea, al final la planta fotovoltaica hace un efecto como si fuera muchos árboles, ¿no? Y aparte no hay que regarlos, o sea que lo digo por Fuerteventura y Lanzarote, que el agua cuesta mucho dinero, ¿no? Pues no hay que regarlos.
¿Proyecto en Fuerteventura de comunidad energética próxima?
Sí, pues. En Fuerteventura estamos haciendo una cosa también muy interesante, que es en el sur de Pájara hay un lugar que se llama Puertito de la Cruz, que tiene un problema histórico con su suministro eléctrico y además que está muy contaminante. Y entonces pues ahí también lo que estamos planteando es hacer una comunidad energética y hemos firmado un contrato con el ayuntamiento para primero resolver el problema, porque es un problema en su momento, pues ahí se planteó un parque eólico y se planteó también pues unos volantes de inercia, un diésel y tal, pero al final aquello no funcionó, no estuvo bien planteado y se ha dejado la cosa un poco, digamos, moverse, no muy bien. Y bueno, y la nueva corporación pues nos ha pedido que echemos una mano y le hemos tratado de encontrar una solución. A nosotros las cuestiones más complicadas son las que más nos gustan, porque al final es lo que realmente tenemos que hacer como universidad, ¿no? Enfrentarnos a los asuntos más complicados.
Pues muchísimas gracias y bueno, enhorabuena por ese, vamos a llamarlo, hijo que te ha salido, ¿no?
Sí, ¿no? Y que se anime la gente, no, en fin, que vean que hay una opción. Nosotros podemos asesorar en lo que haga falta, pero bueno, al final todo el mundo creo que sabrá cómo hacerlo y que se animen, porque tenemos una enorme riqueza con nuestro sol y nuestro viento, pero en este caso yo diría más el sol, porque las placas las podemos colocar en cualquier lugar, zona urbana, no tenemos que comer más suelo rústico. lo tenemos ahí al lado y bueno, y la otra opción pues es seguir contaminando y seguir pagando facturas a empresas de fuera, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos que decidir qué es lo que hacemos.
Gracias, Ricardo. Hasta una próxima ocasión. Gracias.
Bueno, gracias. Adiós.
Y entramos ya en la recta final del programa de hoy y tiene que ver la siguiente voz con la cultura, ¿no? Nos llega Pura, Sofía.
Sí, nos llega la corresponsal del Jaula Malpei en temas de cultura y vamos a escucharla.
La semana pasada hemos sido testigos de la incompetencia política al no tener en cuenta las opiniones y los datos de personas y entidades cualificadas. La gana sufrida en Valencia debe servir para corregir estos fracasos, así como no seguir construyendo en zonas inundables o en zonas vulnerables a los efectos del cambio climático, como son las costas. La planificación del territorio es fundamental para minimizar los posibles estragos de un desastre. Pero sobre todo debemos potenciar nuestra humanidad. Por eso hoy voy a recomendar dos libros de la misma autora, que solamente por sus títulos ya merecen ser leídos. Son Las gratitudes y las lealtades, de Delfín de Vigan, ambos editados por Anagrama. Valores que debemos tener presentes en nuestra vida y en la de los demás. La gratitud es una bella novela sobre lo importante que es poder dar las gracias a aquellos que nos han ayudado en la vida. Esta narración a dos voces nos habla de la memoria, el pasado, el envejecimiento, las palabras, la bondad y la gratitud hacia aquellos que fueron importantes en nuestras vidas. En Las lealtades, la escritora francesa habla de seres a la deriva y a los que acaso puedan salvar o tal vez condenar definitivamente las lealtades que los conectan, esos lazos invisibles que nos vinculan a los demás. Una novela que cuestiona a una sociedad que mira hacia otro lado.
Con esa reflexión que nos deja Pura, nos vamos a la música.
Sí, nos vamos a la música, pero quiero comentar una cosa, porque hoy me ha pasado una experiencia
religiosa.
Religiosa, ¿no? Porque me dicen siempre, ¡ah, cállate, que vives de lo público! Y yo no vivo de lo público, Dios me libre. he vivido y vivo de mi trabajo, y mi trabajo es como periodista ambiental. Entonces me he encontrado a uno de los hijos del marqués vendiendo la acogida de Cho Julián. Entonces les he dicho a los extranjeros, oigan, esto es zona inundable, que lo sepan. Estamos hablando que es un área en el mapa del ayuntamiento que pone acogida Cho Julián. Y pues para construir casas con piscina y casas, que me parece muy bien que construyan en donde se pueda construir, pero en las acogidas no, señores, porque dentro de, no sé, 5-10 años en Dana nos hemos podido encontrar con que hay muertos por allí nadando, ¿no? Entonces, lo que creo yo es que con esta experiencia que se tiene, por mucha ley o normativa donde el suelo es mío y hago lo que quiero, ese suelo era de una mancomunidad de bastante de 100, más de 100 herederos y hay 4 listos que se están apoderando de ella. Entonces, lo que creo yo es que tenemos que espabilar, y espabilar es decir, en suelo que pueda inundarse, en suelo que es gavia o en suelo que el agua se recoge, no, señores, ahí no se puede construir, y sobre todo para hacer casas que van a ser viviendas vacacionales de unos señores que finalmente, por desgracia, reciben el dinero fuera, que es lo que está pasando. Entonces, vamos a pedir, por favor, que las normativas urbanísticas de los ayuntamientos tengan en cuenta con las circunstancias que tenemos ahora mismo encima, pues que se modifiquen y digan, no, ahí no se puede. Y si no, acta notarial que haga que el responsable, si hay muertos después, caiga o se les atribuya esa mortandad.
En fin, tras lo expresado por la compañera, nos vamos directamente, hacemos el punto y aparte, Sofía,
sí.
vamos a terminar la canción.
Una canción realmente, que nos aconsejaba una amiga de este programa, María
Trujillo.
Trujillo, que pusiéramos. Y bueno, estoy intentando encontrar ahora el nombre, pero sé que se llama Marta y que
Marta Gómez se llama.
Pedacito de sol.
Dice el compañero. Yo les voy hablando así como a relentí porque me están chivando la artista y el tema. Así que, bueno, pues nos quedamos con esa canción que ha elegido María.
Sí.
Para cerrar el programa hoy.
Sí.
Está bien eso de que los oyentes, así me libro yo de escuchar el gusto de Sofía, que de vez en cuando a las 12 del mediodía nos mete aquí una tralla.
Vas a ver que el próximo día elijo yo.
No. Voy yo a brindar a los oyentes la oportunidad, como ha hecho María, de elegir el tema para cerrar el programa. ¿Te parece?
Venga.
Y así colaboran también los oyentes con el espacio.
Encantada.
Muy bien, gracias Sofía. Hasta la próxima semana, que vaya bien.
Pedacitos de sol, retazos de luz, poquitos de amor. Son trocitos de viento, el agua en silencio, llovizna en flor. Son pedacitos de sol, retazos de luz, poquitos de amor. Son los ojos de niño, ese extraño brillo, fascinación. Maravilla del cielo, sin culpa ni miedo, espejos de Dios. Ay, cuánto yo daría, solo por un día volver a mirar el mundo como un patio de juegos, un libro de cuentos, árbol para trepar. Son pedacitos de brillo, ruiditos de bichos, la siesta, el calor. Son olorcitos a azar, caricias de abuela, azúcar en el pan. Son los ojos de niño, ese extraño brillo, fascinación. Maravilla del cielo, sin culpa ni miedo, de Dios. Ay, cuánto yo daría solo por un día volver a mirar el mundo como un patio de juegos, un libro de cuentos, árbol para trepar. Ay, si cierro los ojos, vuelvo a ver su rostro, a escuchar
Ya está aquí la novena edición del potaje científico de las Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias 2024. Este año dedicado a las gavias y el camello canario. Ven y participa el sábado 16 de noviembre desde las 11:30 de la mañana en el Salón de Actos de Raíz del Pueblo en La Oliva. Conferencias científicas, música y versadores. Fin de fiesta con un potaje social. Organiza Agencia de Investigación y Sociedad de la Información. Participa Ayuntamiento de La Oliva, Raíz del Pueblo, Centro Dromemilk, Reserva de Camellos de Oasis Park, Agonane, Clean Ocean Project, El Teste, Casa Marcos, Vidaloe, Hotel Restaurante Majó, La Panateca, Ecotienda Natural y Del Jable al Malpey de Radio Sintonía.